You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Esto es Footbox Paraguay. Con Nico Lithix, un podcast exclusivo de Footbox.
Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Footbox Paraguay. Hace muy poquito se cumplía el aniversario de la final de la Conmebol Libertadores 2014.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Y el arco era defendido por Ignacio Don hace una semana. Nacho, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Hola, Nicolás. Muy bien, gracias a Dios. Un gusto también escucharte y verte.
Lo primero que se me ocurre es preguntarte, y te lo habrán preguntado mil veces, ¿no? El penal a Ronaldinho. Hay que taparle un penal a Ronaldinho.
Bueno, fue algo único porque en primer lugar no me imaginaba que iba a jugar en contra de él. Y en el partido de visitante, unas semanas después de haber jugado acá en Ciudad del Este, donde pude cambiar la camiseta con él, cobran un penal a los 12 minutos y bueno, tuve la gracia, digamos, de ir para el lado que él le pegó y poder atajarlo. Fue una experiencia hermosa que viví en ese momento y... junto con todos mis compañeros, ¿no? Porque, bueno, esa Copa Libertadores... Fue algo especial para todos nosotros por la forma que se dio, por cómo fuimos creciendo partido a partido y bueno, por lo que pudimos lograr de llegar a esa final que, digamos, tan codiciada por todos y haber llegado nosotros que ni siquiera... habíamos pasado, en este caso lo digo como club, el Club Nacional nunca había pasado la fase de grupos y bueno, de pasar por primera vez la fase de grupos a llegar a la final fue algo hermoso.
Claro. Y esa camiseta la tenés todavía, me imagino.
Sí, sí, la tengo. Y bueno, sobre el penal no te hablé tanto de... porque te hablé un poco de manera global, pero bueno, con el profe de arqueros, él lo había estudiado. Y creo que también por la forma en que él se paró, yo decidí ir a ese lado, y bueno, después uno con el correr del tiempo se va dando cuenta de la magnitud de atajar un penal a un excelente jugador, el mejor del mundo por varios años.
Y en ese momento era además campeón vigente, el Mineiro.
Sí, así mismo. Ellos venían de ser campeones y nos habían tocado en la fase de grupos, al igual que Santa Fe y Zamora.
Nacho, ¿seguís teniendo el récord de más penales atajados en la historia del fútbol paraguayo?
Sí, sí, lo sigo teniendo. Ojalá que pueda seguir jugando y seguir atajando penales. Es algo que no me lo propuse, pero sí siempre me gustó y me apasionó desde chico. Y hasta ahora, bueno, hace un ratito entrenamos y estuvimos entrenando penales. Es algo que Mirá. Todavía lo vivo como si fuese un niño, de que quiero atajar penales.
¿Y cómo viste esto ahora en la Copa América del Dibu Martínez, del mirá que te como y demás? No era tu forma, pero bueno, también se habló mucho del caso.
Y la verdad es que las cosas que pasan dentro de la cancha, antes de ese momento, digamos, yo las desconozco. Pero sí, como dijiste antes, no son mis formas, no es mi estilo ese de hablarle al jugador. Creo que lo habré hecho una o dos veces, pero con otras palabras y mirá que te conozco, algo así, pero eso nada más. Pero son cosas que hablan, digamos, de la... Son cosas del fútbol que quedan dentro del campo de juego y,
sí, claro.
Y la verdad que él demostró mucha jerarquía en el arco y atajando penales.
Claro.
Porque esos tres penales atajados a Colombia fueron espectaculares. Bien pateados y muy bien atajados por él.
Bueno, una carrera tuya que está relacionada también con los penales. Qué copa extraordinaria la del 2014, con todo lo que vivieron, con lo que mencionabas. Un equipo que nunca pasó primera fase y se mete en la final, se mete en la historia. Estamos de aniversario justamente de ese último partido a una semana. Acá tengo, a ver, octavos Vélez, Arsenal en cuartos, Defensor Sporting. Me tocó estar en ese vestuario con la clasificación a la final de Defensor Sporting, digo, cuando terminaron y empezaron a festejar y demás, porque me tocó estar ahí en Montevideo. Y bueno, y la felicidad. Claro, y la...
Después...
Sí. Y la felicidad que había en ese vestuario, gigante.
Mirá, se me hace piel de gallina que de solo recordarlo, porque bueno, como te dije antes, nuestro primer objetivo era pasar la fase de grupos. Nos tocó pasar sufriendo porque lo hicimos con 8 puntos y clasificando último, contando los 16 clasificados a octavos. Nos toca jugar con el número 1, que en ese momento era Vélez, con un gran equipo, con grandes jugadores, un técnico también campeón de América, el Turu Flores. Y bueno, era un gran desafío. Sabés que soy nacido en Argentina y bueno, mis familiares y algunos amigos no me lo decían a mí, pero le dijeron a mi señora, mirá que acá el favorito es Vélez y le pueden meter muchos goles y todos esos condimentos por ahí nos hicieron fuertes a nosotros y no teníamos nada que perder. Entonces jugamos a muerte, como se dice, cada partido. El partido de acá, que lo ganamos 1-0 con gol de Julián Benítez a los 87 minutos, que apenas pasó la pelota, bueno, pasó medio metro o 40 centímetros la pelota, pasó la raya. Y bueno, después fuimos a jugar ahí la vuelta, que creo que ese con la semifinal de en Montevideo fueron los partidos que creo que más sufrimos porque nos tuvieron en un arco todo el tiempo, tanto Vélez como Defensor. Ese partido en el José Amalfitani llovió los 90 minutos y ellos, hasta con menos hombres en el campo de juego, tuvieron para hacernos el 3-1 y terminamos ese partido con el gol de Derlis Orué, que entró prácticamente con la pelota al arco, de un contragolpe nuestro después de un córner de Vélez. Así que hasta el último sufrimos y bueno, ese 2-2 nos permitió poder clasificar y pasar a cuartos, que ahí, bueno, nos enfrentamos con otro equipo duro, con Arsenal, que también... Vélez era campeón de la Libertadores, fue campeón de la Libertadores, Arsenal fue campeón de la Sudamericana, tenía jugadores con experiencia, un gran cuerpo técnico, y también empezamos, lo encaramos más o menos como contra Vélez, dando todo acá en nuestra cancha. Nos atajaron un penal, luego al ratito pudimos hacer el 1-0,
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Y llevar esa ventaja a Buenos Aires nuevamente, porque creo que nos ayudaba eso de jugar de locales, de local primero, y tratar de sacar esa, siempre sacábamos una ventaja. Entonces después íbamos a jugar de visitante todos agrupados, juntitos, bueno, que fue lo que caracterizó a este equipo, siempre la unión, la humildad, el trabajo en equipo. Creo que nadie se destacaba por encima del otro, y bueno, esa fue una de las claves de digamos del éxito, porque bueno, a pesar de que no salimos campeones, creo que pudimos mostrar un buen juego y sobre todo llenar los estadios. Algo no común para Nacional en un torneo local, que la gente de Paraguay esté con nosotros, haciendo hincha por nosotros, y bueno, toda esa experiencia, el haber jugado partidos determinantes.
Sí, la final es impresionante, un estadio repleto, hinchas de todos los clubes estaban apoyando a Nacional.
Sí, así mismo, y bueno, la repercusión que eso tuvo, y como te dije antes, nos fue haciendo crecer a nosotros, porque yo creo que, no sé si Freddy Vareiro habrá sido el único que habría jugado antes partidos de esa magnitud, pero nosotros... todos los otros, nunca. Y bueno, ir aprendiendo de la mano de tus compañeros, de tus amigos, y jugar esos partidos fue algo hermoso, algo único, que bueno, uno siempre tiene ese sueño y ese deseo de poder repetirlo en algún momento. Obviamente que no es fácil hacerlo con las mismas personas o con el mismo club, pero bueno, uno tiene que tener esos sueños mientras juegue.
¿Qué diferencia notás de aquel chico de una liga regional, te estoy hablando de vos, a aquel que jugó la final de la Conmebol Libertadores, digamos, ¿no? Aquel que no pudo darse ese contrato profesional con Rosario Central, todo lo que hay en el medio, el seguir trabajando, en seguir atrás de los sueños, y después metés final de Copa Libertadores.
Y... sigo con la piel de gallina. Pero bueno, yo creo que desde que empecé a jugar al fútbol lo hice con un amor y una pasión a lo que hacía y hago, que para mí eso es fundamental, digamos, porque en el medio de todo van ocurriendo muchísimas cosas, como sin sabores, a veces injusticias, a veces no te toca jugar, te toca esperar tu chance, y bueno, fui perseverando en el camino, fui aprendiendo del no jugar, fui aprendiendo de errores que me han pasado, fui agarrando mucha experiencia, tanto en inferiores de mi ciudad como en las de Newell's, en la de Rosario Central. Después me fui a jugar a una liga amateur a San José de la Esquina, en la provincia de Santa Fe, en la liga chañarense. Jugué un año y medio. Ahí, cuando estaba ahí, parecía que se me
escapaba. Decís, ¿suelto todo o no?
No, y creo que esa fue también la clave para haber llegado a la primera, que fue no bajar los brazos nunca, porque... en esa época, con 22 años, después de no hacer el contrato profesional, en el 2004, a inicio del 2004, me voy a jugar a la Liga Chañarense, ahí a Belgrano de San José de la Esquina. Y ahí no, no te ve nadie prácticamente. Entonces, es difícil que un jugador de ahí pueda surgir a la primera de algún equipo. Y bueno, a Dios gracias, tuve la posibilidad de probarme en Nacional a mediados, en julio del 2005. Y bueno, esas ganas y esa perseverancia que tuve, tenía que mostrarla en una prueba con el equipo profesional de Nacional. Y bueno, di todo lo que tenía. A la semana o a los 6 días me dijeron que quedaba, y ahí comenzó la etapa profesional, que no cambió para nada en lo anterior, digamos. Siempre tenés que luchar, pelear por jugar, sacrificarte, cuidarte. Y bueno, lo que agradezco siempre a Dios es que de tener esa bendición de hacer lo que me gusta, y bueno, por ahora seguir disfrutándolo, porque creo que el momento que ya no lo haga, bueno, será el momento de decir basta, bueno, con mi carrera, pero tampoco quiero ni pensarlo, ¿no? En este momento quiero seguir jugando.
En este momento a disfrutar y a estirar todo lo que se pueda. Tenemos, Nacho, más o menos la misma edad, y bueno, vos que te dedicas al arco y esos ataja penales, imagino que cuando eras chico, pensando que tenemos la misma edad, mirabas a Goicochea.
Sí, así mismo. Justamente en el año 91, yo primero jugaba en mi pueblo en canchitas y no teníamos divisiones inferiores en el club. Y bueno, se conformó una comisión en mi pueblo y pudimos empezar a entrenar con un técnico y todo eso, y había muchísimos chicos que querían ser arquero, y yo era uno de esos, y mi papá, que también fue arquero ahí en la liga de mi pueblo, me decía, pero eso es porque vos lo viste a Goicochea. No, a mí me gusta. Yo le decía que a mí me gustaba, obviamente que a todos los argentinos en ese momento, y niños sobre todo, nos impactó lo que había hecho Goicochea en el Mundial 90. Y bueno, sí, quedó grabado eso en mi memoria. Y nada, también quizá eso que pasó en el Mundial 90 con Goicochea hizo que me incline hacia los penales como algo, una de mis cosas favoritas en el fútbol.
Cuenta pendiente es la selección. Estuviste en el Panamericano, digo, pero bueno, no se dio una continuidad en la selección mayor.
Y vos sabés que, a ver, es el sueño de todo jugador, jugar en la selección. Pasó que cuando estaba en un gran momento, que fue el 2014, todavía no salía mi naturalización. Luego salió el 15 de septiembre, y bueno, ahí empezaba un nuevo ciclo. Todavía no había venido el técnico, que bueno, que luego fue Ramón Díaz, y en el año siguiente, en el 2015, tuvimos ese bajón nacional, el equipo tuvo un bajón futbolístico que seguramente me habrá afectado a mí, y bueno, no fui llamado. Entonces, a ver, lo tomo también con tranquilidad de que...
Ahí te tengo, te había perdido un ratito. Que lo tomás con tranquilidad, me dijiste, y ahí te corté. Ahí se
no,
cortó.
Y que estoy tranquilo de haber dado siempre todo lo mejor para ser llamado. Y bueno, si no se dio la chance, uno tiene que seguir entrenando con ese deseo y ese sueño de que algún día lo llamen. Y si no, y bueno, son cosas que pasan, el fútbol tiene momentos, y bueno, por ahí no, en el momento que no me llamaron, no habrá sido mi momento y bueno, hay que saber aceptarlo también.
Nacho, es un gusto charlar con vos, recordar también esa Copa del 2014, hablar un poco de todo, campeón con Nacional, campeón con Cerro Porteño, campeón con Guaraní de la Copa Paraguay, subcampeón de la Conmebol Libertadores, hoy en Guaireña, mudándote mudándote de ciudad, digo, y bueno, nada, feliz de tener esta charla contigo.
Bueno, Nico, muchas gracias. Para mí también es un gusto charlar con vos, saber que también en tu carrera fuiste creciendo desde chico y bueno, un gusto y desearte también todo lo mejor, que sigan los éxitos en este nuevo desafío, en este nuevo proyecto que es Footbox y bueno, desearte todo lo mejor y cuando quieras, estoy a tus órdenes.
Abrazo grande, Nacho Don, Ignacio Don, charlando con nosotros hoy en Footbox Paraguay.
Abrazo, Nico.
Footbox Paraguay con Nicolás Littix, exclusivo de Footbox.